Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Serán las comunidades autónomas quienes emitan de forma generalizada el certificado verde digital, ese pasaporte sanitario que entrará en vigor el 1 de julio y que permitirá moverse de forma segura y con más confianza por Europa. Forma parte de ese plan para seguir recuperando la movilidad mientras el virus va dando pequeñas treguas, con contagios y muertes a la baja y de cara a una temporada turística que es vital para la recuperación económica en España. A este respecto, ya sabes que desde el lunes pueden venir viajeros de terceros países que tengan baja incidencia, que no estén considerados de alto riesgo, lo están haciendo sin PCR y sin necesidad de estar vacunados. La mirada está puesta en el turista británico que de momento tiene que hacer cuarentena a su regreso porque España no está dentro de su lista verde de destinos seguros. Eso podría cambiar en breve con respecto a Canarias y Baleares. Lo ha dicho el ministro de Transportes, Grant Shapps.
Las islas, Canarias, Baleares, las islas griegas, puede que vayan pronto a la lista verde, ¿es verdad? Bueno, hay que esperar, pero ya en el pasado hemos evaluado por separado a las islas, por eso salen estos titulares. Depende de los niveles de infección en esas islas y de la capacidad de secuenciar el virus y sus variantes también.
Todos estamos esperando que la curva de contagios baje más rápido de lo que lo hace. Se nota en los últimos días cierto estancamiento debido en parte a la franja de población que se está contagiando ahora. Los menores de 50 años, como recuerda la ministra Carolina Darias.
El estancamiento del descenso que veníamos observando está muy influenciado por la epidemia en grupos de población por debajo de los 50 años. Quiero dejarlo bien claro.
Si avanza a buen ritmo la vacunación, hay 17 millones de personas en España con al menos una dosis. Casi el 95% de la población más vulnerable, los mayores de 60, tienen ya un pinchazo administrado al menos. Hasta en 7 comunidades autónomas ya se puede pedir cita previa para vacunarse contra el COVID. Mame Vizcaíno, la franja de edad varía, eso sí, en cada una de ellas.
Sí, efectivamente, en Andalucía, por ejemplo, los mayores de 60 años que aún no hayan sido contactados pueden pedir cita por teléfono y los nacidos entre 1962 y 1967 pueden hacerlo a través de Internet o de la aplicación móvil.
En Aragón también puedes solicitar la cita previa en la web del Servicio Aragonés de Salud.
Pueden elegir día, hora y centro de salud siempre y cuando cumplan unos requisitos de edad, llegando ahora mismo a las personas que cumplen 52 años en este 2021.
Hace semanas que Baleares tiene también disponible la autocita.
Se puede elegir la fecha y la hora si estás en la franja de edad que ahora mismo va por los nacidos entre 1952 y 1971. Los canarios de todas las islas y a partir de los 16 años pueden pedir cita previa por teléfono y por internet. 220.000 personas ya lo han hecho. El 10% de la población del archipiélago en Cataluña pueden solicitar cita previa en la web los nacidos entre 1962 y 1971.
Pues mira, desde hoy, por cierto, ¿te he dicho que me vacuno el lunes?
Sí, lo tengo apuntado.
Correcto.
En la agenda y hay un foforito, no te preocupes.
No, esto me extraña. Ponte la alarma. Desde hoy está en marcha en la Comunidad de Madrid para los que tienen entre 57 y 67 años. Entras en el sistema, pides la cita, si no te han llamado antes, claro, y te dan, en mi caso daban sábado, domingo, lunes, o en el WeThink o en el Wanda. Y mira, pues el lunes he pillado. Ya tú qué bien. Más.
Bueno. Pues mira, la tuya es una de las de cada 2.000 citas disponibles cada día en esos dos centros que has dicho, en esos centros de vacunación masiva, en el Palacio de los Deportes y en el Estadio Metropolitano. En las primeras horas se han registrado, ahí estaba la tuya, 11.000 peticiones.
Correcto.
Y por último, en la región de Murcia, el sistema de autocitas solo está disponible en media docena de municipios para los que tienen entre 50 y 59 años. Puerto Lumbreras, Ceutí, Lorque, Alguazas, Fortuna y Albanilla.
Gracias, Mamen.
Hasta luego, Ángel.
Hasta luego. Sin duda, la llegada de las vacunas es lo que nos está permitiendo tomarnos un respiro en toda esta crisis sanitaria. Un respiro, hay que insistir, con sentido común, con precaución y con responsabilidad. Al esfuerzo innovador se refería esta mañana el rey Felipe VI en la entrega de los premios de la Fundación Cotec.
Es la innovación la que marca el reloj de nuestra especie y con el tiempo será la vacuna y no el virus la que señale el comienzo de una nueva era. Sin embargo, hemos de reconocer que en el último año la COVID-19 nos ha impuesto su ritmo. Cada hora que pasa se cuenta en número de contagios y también en víctimas.
Y llevamos toda la tarde pendientes de Estados Unidos, un nuevo tiroteo en San José, en el estado de California. Han muerto 8 personas en unas instalaciones del transporte público de la ciudad. Hay varios heridos, algunos de ellos graves. Última hora, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Muchas incógnitas por resolver todavía en este nuevo tiroteo en los Estados Unidos. En estos momentos la policía revisa uno de los edificios de la Autoridad del Transporte del Valle de Santa Clara en la ciudad de San José, en California, a la búsqueda de explosivos. También se investiga el incendio de una vivienda que podría ser la del agresor. Mientras las autoridades confirmaban la muerte de 8 personas, todos trabajadores de la Autoridad de Transportes de Santa Clara. El agresor, que resultaba muerto, trabajaba también en esa misma empresa.
En este momento muy grave por nuestra comunidad. Tenemos mucho dolor en nuestros corazones.
Eran las palabras del alcalde de San José tras conocer los primeros detalles de este nuevo tiroteo. Desde el pasado viernes se han registrado en los Estados Unidos 15 tiroteos con un balance provisional de al menos 21 muertos y más de 70 heridos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
John Narros es de Madrid, tiene 25 años, ya es médico y ahora está haciendo su primer año de residente. Si echa la mirada atrás, no se reconocería en el espejo. Desde que era pequeño, ha tenido problemas de sobrepeso. La causa parece familiar, dice que ha heredado la genética de la familia de su madre. Además, es consciente de que durante su infancia y su adolescencia su alimentación no era todo lo saludable que debería. John siempre había hecho deporte, pero al comer tan mal, pues no era suficiente.
Comía muy mal, que yo hacía mucho deporte y demás, pero yo me alimentaba fatal y llegué a pesar, yo creo que lo que más pesé fue en segundo de bachillerato pesaría unos 124, una cosa así, bastante atlético. Me costaba el mismo esfuerzo el doble que a otra persona.
Aunque hacía deporte, esto no cambiaba su forma física. John cuenta que le costaba mucho más hacer ejercicio que al resto de jóvenes o niños. Y claro, la situación acabó afectando a toda la familia. Sus padres estaban muy preocupados por su estado de salud.
Mi padre sí que estaba siempre bastante preocupado de que tenía que adelgazar y demás, porque además yo hacía mucho deporte, pero estaba empezando a tener muchos problemas de rodilla, como que también tenía problemas de espalda, que me molestaba y demás. Yo era muy atlético y tal, con toda la envergadura que tenía, eso sorprendía bastante.
En todo este tema del sobrepeso, tendemos a centrarnos en las patologías cardíacas, digestivas, y nos olvidamos del factor mental y psicológico. John se ha pasado buena parte de su vida con la autoestima por los suelos y con muchos problemas de adaptación social. Aunque siempre ha sido una persona extrovertida, muy extrovertido, le generaba inseguridad lo que pudieran pensar de él. Cuando empezó la universidad, algo cambió. Algo en su interior hizo clic y se dio cuenta de que debía cambiar los hábitos y mejorar su salud si no quería derivar en problemas más graves.
Yo empecé haciendo una dieta bastante estricta, pero que se podía considerar una dieta. Entonces sí que es verdad que yo fui muy, muy rápido. Pasé pues de los 120 y pico a unos 82 kilos en unos 6 meses. O sea, fue un cambio muy, muy rápido.
Ojo, 40 kilos, ¿eh? John cambió sus hábitos alimenticios, se puso a dieta y no dejó de hacer deporte. Eso fue lo que le ayudó a conseguir el objetivo. Aún así, fue un cambio muy drástico y esto también le generó problemas psicológicos. Ya tenía inseguridades, pero para él fue mucho más duro este proceso de cambio.
De hecho, a mí me conllevó bastantes problemas psicológicos porque y mentalmente fue muy duro. Entonces, como que mentalmente también me supuso un proceso de aceptar el nuevo cuerpo y tal. Y bueno, pues empezar a aceptar que no todo se iba a solucionar perdiendo 40 kilos. También tenía que aprender a querer como era yo. Así, delgado.
El de John es solo un ejemplo. En España hay muchísimos más. Según datos de la Sociedad Española de Cardiología, más de la mitad de los españoles tiene problemas de sobrepeso, problemas de verdad. El 22%, esto es muchísimo, sufre obesidad. ¿Cómo afecta este problema? ¿Puede solucionarse? ¿También lo sufren los niños? En los próximos minutos trataremos de responder a estas preguntas. Hoy en La Linterna, el sobrepeso en España. Posiblemente, si hablamos de sobrepeso, genética aparte, el problema empieza en el supermercado. Mira, te pongo ejemplos. Mientras que un kilo de manzanas puede costar 2,50, una bolsa de croissants de marca blanca vale poco más de 1 euro. Dos rodajas de salmón pueden andar cerca de los 10 euros, a la vez que puedes encontrar una pizza por 2 y pico. Si hablamos de bebida, un zumo de naranja puede costar 1,20 y un refresco poco más de 60 céntimos. Claro, ¿es más caro comer sano? Antonio Villarino es presidente de la Sociedad Española de Dietética. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar con ustedes.
Gracias por atendernos. El problema es si comer caro es más sano o es que no sabemos elegir.
Ambas cosas, pero sobre todo que no sabemos elegir. Pero tenemos un problema muy grave, Ángel, y esto nos viene, la verdad es que importado, porque nosotros teníamos una, digo teníamos porque todavía se nos está olvidando, por desgracia, que es una magnífica dieta que es la mediterránea, pero nos viene una importada desde hace años, que es una dieta muy, muy palatable, que está muy rica, y son las que están, que tiene una gran densidad calórica y nos da mucho placer, sobre todo momentáneo, al comer. Es un verdadero problema el que tenemos y muy grave.
¿Cómo ha dicho la palabra? Palatable.
Palatable, sí. Palatable es que está, pues, todas las comidas que están muy ricas, muy apetitosas. Yo a mis alumnos les digo, piensen ustedes en una comida apetitosa. Siempre será una ensalada con un aderezo muy suavito, ¿verdad? O un filete muy pequeño, vuelta y vuelta. O bien les apetece quizás más, les es más palatable un filete con patatas fritas bien grasientas, ¿verdad? O un tipo de ensalada que lleve una salsa César bien pringando allí entera. Entonces, claro, la gente no duda, dice, ah, pues está más bueno. Pues eso es lo que sucede, Ángel, para no hablar de la comida ultra rápida y ese, hamburguesas, perritos, etcétera, etcétera.
Hablando de la comida palatable,
sí.
¿Crea adicción?
Sí, crea un tipo de adicción. Está demostrado, usted antes lo planteaba con el tema psicológico. Está demostrado que ese tipo de comidas que son muy ricas o las bebidas que están tremendamente azucaradas son adictivas. Hombre, una adicción entiéndase exactamente igual que la de las drogas de abuso. Pero se da un aire en cuanto a la respuesta del hipotálamo y la respuesta cerebral, se da un aire a ello. Sí. Son comidas que duda cabe que son profundamente más adictivas. Y de hecho, el problema también lo ha planteado antes. El problema lo tenemos en los niños pequeños. Sí.
Digo que ahora vamos a ello. Antes le quería plantear, don Antonio, dos datos. Uno, más de la mitad de los españoles tendríamos sobrepeso y más de un 20% obesidad. ¿Cuál de los dos datos es más escandaloso? A mí el de la obesidad me parece brutal, 20-tantos%.
Sí, es un 20-tantos%. Los dos son escandalosos. Hombre, partimos de la base de que, volviendo otra vez de un momento al tema de infantil, somos el segundo país con mayor obesidad infantil de Europa. Y bien es cierto que hace unos años éramos los terceros. No quiero pensar que lleguemos al primer puesto, que todavía lo tiene el dudoso honor de tenerlo Malta. Pero realmente sí, la obesidad en España cada vez avanza más. Tenemos, fíjese, Ángel, que ahora que estamos dentro, inmersos en una gran pandemia, no solo a nivel español, sino mundial, la pandemia del siglo XXI es la obesidad, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no es tan efectiva, tan rápida, matando a la gente ni afectando tanto, pero directamente o inmediatamente a corto plazo, pero es la pandemia más tremenda que tenemos y el ambiente que se ha creado, lo que nosotros llamamos, los especialistas llamamos el ambiente obesogénico. Sales a la calle y todo te invita a comer, a comer, a comer, y cosas que evidentemente en general no son demasiado saludables.
Conviene recordar qué tipo de patologías pueden ir asociadas al exceso de peso.
Fundamentalmente tenemos las cardiovasculares y acompañando a ellas una de endocrinometabólica, que es la diabetes, porque la diabetes tipo 2, no la tipo 1, una enfermedad autoinmune, esa más especial, pero la tipo 2, el 80% de los diabéticos tipo 2 son obesos. Entonces, quiere decirse que la obesidad o ese sobrepeso mantenido y que nos puede llevar hacia la obesidad, pues nos está diciendo que vamos a tener diabéticos tipo 2 en poco tiempo. Y eso crea un problema grave de salud. Y luego también las enfermedades cardiovasculares, no pensamos en el colesterol, y es verdad, la hipertensión, todo eso está ayudado por la obesidad, pero hay algo como es el cáncer, que curiosamente todavía la opinión pública no lo liga mucho al proceso de la obesidad, y también está unido, sobre todo algunos tipos de cáncer, como colon y mama, están muy relacionados, muy directamente relacionados con la obesidad.
Curioso. Y una cosa, a lo mejor, no va a decir esto no es de mi materia, pero ¿y el coronavirus? Porque yo en los muchos reportajes que he hecho este último año en UCIS, en UBIS, casi todos me decían varones y con mucho peso.
Sí, porque el sistema inmunitario de la gente obesa es mucho más débil. Entonces, no llega a ser un sistema, como decimos, inmunoincompetente, ¿no?, que tienen la gente muy mayor y por eso es a la que primero les ha atacado, pero sí es verdad que el sistema inmunitario de los obesos está mucho más debilitado y entonces son personas que están abonadas a tener problemas relacionados con el coronavirus, sin duda alguna. Es uno de los signos a vigilar en las personas, ya no solo la edad, que está claro, pero también la obesidad, que duda cabe.
Antonio, ¿existen las dietas milagro?
Les llaman así dietas milagros. A mí me gusta más la otra palabra que utilizo yo también en mis clases, dietas mágicas. Existen, pero no son mágicas ni son milagros. Son dietas con unos fundamentos totalmente refutables y que evidentemente no tienen un objetivo de perder peso, sobre todo de una manera racional y lógica. Es decir, se basan siempre en el corto plazo y intentando que el individuo pase el menor tiempo posible hambre y para perder unos cuantos kilos, pero que rápidamente se recuperan. Las dietas milagros son la antesala de lo que llamamos nosotros las dietas yo-yo, o el comportamiento yo-yo. Pierde 5 kilos, gana 6, pierde 7, gana 9. Es una situación que aparece, pero que realmente está presente, ¿eh? Y hay mucha gente que sigue este tipo de dietas.
Imagino que el yo-yo para el cuerpo es un absoluto desastre para el organismo.
Tremendo, sobre todo para el corazón.
Claro, pero al margen de eso, una última pregunta, Antonio. Las consecuencias mentales y psicológicas. Lo apuntábamos con John, nuestro primer invitado. ¿Eso cómo se mide? Porque imagino que desde el punto de vista de la autoestima, de la propia imagen, es muy, muy negativo.
Es muy negativo y además también está descrito que hay un ciclo que le llamamos ciclo de perpetuación de la obesidad y de la frustración, depresión que existe y es muy problemático. De hecho, algunas personas a las que se le instaura una dieta hipocalórica, se les recomienda ejercicio, es decir, la manera correcta de perder peso de una manera equilibrada y razonable, a algunas personas se les da algún refuerzo farmacológico para el equilibrio mental.
Don Antonio Villarino, presidente de la Sociedad Española de Dietética, gracias por la consulta. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Te recuerdo el dato. Más de la mitad de los españoles tiene sobrepeso, concretamente el 53%. Y el porcentaje también es preocupante si hablamos de la obesidad. seguramente más, el 22%. Ese porcentaje es mayor entre los varones, alcanza su pico en el grupo de edad de más de 65 años. Por comunidades, la tasa de obesidad en Andalucía y Galicia supera el 26%, mientras que Asturias y Murcia le siguen de cerca. Las comunidades con la incidencia de obesidad más baja son Cataluña, País Vasco y Baleares. En las islas solo llega al 11%. También preocupan mucho los niños. Cerca del 40% de los menores entre 3 y 8 años tienen sobrepeso. El 40%. Marta es la madre de una niña que sufre este problema.
También tenía problemas con los niños que se metían con ella. El pediatra la puso a dieta y es de verdad difícil poner una dieta a un hijo, ¿no? Porque tienes que quitar muchas cosas de las que le gustan y es bastante, bastante complicado.
El pediatra le dijo que si no intentaban solucionarlo, la niña podría tener muchos problemas, sobre todo en el futuro, claro.
Por no hacer un montón de comidas distintas, pues nos hemos puesto todos a hacer esa dieta y la verdad que nos fue muy bien a todos porque al final hemos bajado todos de peso, estamos comiendo sano. Fue lo mejor que pudimos hacer, nos vino bien a todos.
Una persona que conoce muy bien, diagnostica y trata este problema, el sobrepeso infantil, es Beatriz Iglesias, doctora, pediatra especialista en endocrino infantil. Beatriz, doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Más allá de la genética, que imagino que como todo influye, claro, ¿la culpa de este porcentaje tan brutal de niños es nuestra, quiero decir, de los padres?
Pues sí, en la mayoría de los casos las obesidades sobre todo son por malos hábitos nutricionales. Es muy poquito el porcentaje que se pueda sacar a una causa genética, como mucho el 1 o el 5%, pero la gran mayoría son por malos hábitos nutricionales desde que los niños son pequeñitos. Y eso sí que es algo que les tenemos que enseñar y también es otra cosa más a educar.
¿Hay una relación directa por la experiencia de padres obesos, niños obesos? No por genética, sino por los hábitos.
Sí, sin duda. Sí que es verdad que sueles encontrarte cuando ves un niño obeso en la consulta, sueles encontrar que la familia pues en general también tiene tendencia al sobrepeso y que los hábitos al final son los mismos. O incluso lo que es muy común es que el niño coma bastante peor que los padres.
Para eso,
por el simple hecho de ser niño, pues es normal que, pues normalizamos que desayune colacao, galletas, zumo, cuando a lo mejor los adultos no desayunamos tanto eso, nos cuidamos un poco más. O por ser niño, pues es más lógico que no le guste la fruta o la verdura y, sin embargo, los adultos lo comemos más, o sea que es todavía peor.
Desde el punto de vista, no sé si sociológico, ¿cómo se explica que en un país como España ese 40% de niños tan pequeños tenga sobrepeso? Es una barbaridad.
Sí, es una barbaridad, pero sí que es verdad que la industria alimentaria ayuda muy poco y sí que es verdad que los hábitos que tenemos, el tener poco tiempo disponible y pues también afecta, al final tenemos poco tiempo para hacer la compra, tendemos a comprar productos no perecederos, pues por ejemplo como las galletas, los cereales, el colacao, productos que nos duran mucho en la despensa y a lo mejor compramos menos fruta, menos verdura, cosas que a lo mejor nos obligan a ir más veces a la compra, menos pescado, menos carne y tendemos más a comer productos ultraprocesados.
Es verdad que en líneas generales nosotros comíamos mucho más de cuchara, legumbres, tipo nuestras madres que los de ahora, ¿no? En líneas generales, por supuesto, habrá excepciones.
Sin duda.
Pero claro, lo de la cuchara y las legumbres era fundamental.
Claro, lo que pasa es que ahora yo creo que disponemos de menos tiempo para hacer todas esas comidas, claro. Disponemos de menos tiempo para ir a la compra y después a la hora de hacer la compra también el mercado te lo dificulta bastante porque al final pues los productos que están llenos de muñequitos que le llaman la atención a los niños son los cereales, son las galletas, no es el yogur natural o no es la verdura.
Sí, pero esto si me permiten, Marta, perdón, doctora Beatriz, esto pasa en toda Europa. Quiero decir, tú vas a un Carrefour en París y vas a un Carrefour aquí y los muñequitos son los mismos. ¿Por qué allí no están tan obesos como aquí?
Yo creo que también los hábitos nutricionales son diferentes. Allí en Francia, por ejemplo, que tienen muchísima menos tasa de obesidad, comen muchísima más fruta, mucha más verdura, tienen otro tipo de educación. Ya. Aquí en España le damos muy poco valor a este problema, no le damos importancia y es realmente importante cada vez más.
El aspecto psicológico de la cuestión. Imagino que la autoestima de estos niños, el porcentaje de problemas psicológicos, también se multiplicará por infinito, mucho más que en otro tipo de niños, ¿no?
Sí, sin duda. Sí que es verdad que no siempre, pero hay niños pues que se sienten más rechazados, que a lo mejor en el colegio pues sufren más bullying o que quizás no se ven tan ágiles para hacer ciertos deportes en el cole o jugar en el patio y se sienten un poco más rechazados. Y bueno, en la autoestima, sobre todo ya llegando a la adolescencia, pues es muy importante y esto acarrea luego el poder tener otras enfermedades como por ejemplo la depresión o conductos de trastorno alimentario, que no es la primera vez que pasan de una obesidad a de repente un muy bajo peso extremo.
¿Cuántos años llevas ejerciendo esta especialidad directamente en consulta?
Pues unos 4 años.
Unos 4 años. En esos 4 años, un niño que ahora tiene 10, 12 y que ya tiene una obesidad importante o mucho sobrepeso, cuando tenga 20, ¿qué va a tener? ¿Qué le va a pasar?
Pues sí, es una pena porque no somos conscientes de lo realmente importante que es esto. Sí que es verdad que estamos viendo enfermedades que antes no se veían, como por ejemplo la diabetes tipo 2 en niños de 13, 14 años, cuando esto es una enfermedad propia de adultos ya mayores que han llevado una vida con mucho sobrepeso y obesidad, y lo estamos ya viendo en adolescentes de 13, 14 años. También estamos viendo pues hígados grasos, aumento del colesterol, y esto sobre todo a medio corto plazo les puede suponer también un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sobre todo también puede alterar la pubertad, por ejemplo, en niñas hacer que les venga la regla antes, una hipertensión, o sea, que realmente afecta a muchas cosas.
Y la última, imagino que es verdad, no es fácil poner la dieta a un niño si te lo llevas al súper y ve los muñequitos y la tele y las redes y los compañeros y... ¿Cuál es el secreto? ¿Qué les recomiendas? Cuando llega la madre o el padre desesperado a la consulta y dice, doctora, ¿cómo hago esto?
Pues sí, yo entiendo que es muy difícil y la sociedad no lo pone fácil. Entonces, yo no creo en las dietas para niños. Yo creo que no hay que hacer restricciones calóricas en niños que están creciendo. Simplemente es una cuestión de cambiar hábitos. No quiere decir que las galletas estén prohibidas. Lo que no es adecuado es desayunar galletas a diario. Hemos normalizado que un desayuno sea unas galletas, un zumo y un colacao. Y eso no es saludable. Entonces, hay que ir buscando alternativas y poco a poco ir acostumbrando a esos niños a otro tipo de alimentación más saludable, que no vean ellos que es una dieta, la dieta es insostenible a largo plazo. Entonces es cuestión de cambiar hábitos y que esos hábitos se mantengan toda la vida. Por ejemplo, el cambiar el zumo del desayuno pues por una fruta entera, el colacao o el Nesquik pues por cacao puro, tomarse la leche sola, o por ejemplo las galletas por una tostada de pan integral, o el yogur de sabores pues por un yogur natural. Son pequeños cambios que realmente cuestan menos y que se pueden mantener a largo plazo. Que un día el niño va al cumpleaños y quiere comer tarta, quiere comer patatas fritas, pues lo hará, pero será un día, no a diario. Claro. Tenemos que no normalizar que cuando vayamos a buscar al niño al cole le llevemos un zumo o un croissant o algo de bollería. Tenemos que normalizar el llevar fruta y que no piense la gente, es que come fruta porque está a dieta. No, come fruta porque es lo saludable. Lo importante es sobre todo mantener un equilibrio. No tanto restringir.
El puro sentido común. Es así de fácil y así de difícil.
Es complicado, sí. Pero bueno.
Beatriz
sobre
Iglesias.
Todo lo que comentaba la mamá de Marta. Sí. Es importante el que toda la familia coma exactamente lo mismo. Es muy difícil claro. Comer, que el niño coma una cosa y ver a la familia que come otra. O sea, que es importante concienciarse y que toda la familia coma lo mismo y sobre todo motivar mucho, que no solo la alimentación, sino el moverse, el caminar, el hacer ejercicio.
Beatriz Iglesias, doctora pediatra especialista en endocrino infantil. Gracias por la consulta.
Muchas gracias, buenas
Adiós,
noches.
Adiós, buenas noches. Bueno, pues hasta aquí nuestro análisis de este dato. Más de la mitad de los españoles tiene sobrepeso. El porcentaje de los que tienen problemas de obesidad llega al 22%. Me he explicado por qué se llega a esta situación, las patologías asociadas y que es fácil solucionarse. Otra cosa es que lo hagamos, claro.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En El Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí. Porque cuando juegas a Euromillones, puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Joven! ¡Se deja las vueltas!
¡Ay, me ha llamado joven a mi edad!
Hay sorpresas que te alegran el día, como las de Lowi. Subimos 2 gigas, fibra y 25 gigas por 34,95. Llama gratis al 1456 o entra en lowi.es. Ya somos más de un millón.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía manda la actualidad y vamos a hablar del principio de acuerdo que han alcanzado esta misma tarde gobierno y agentes sociales para prorrogar los ERTE hasta el 31 de septiembre. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha salvado in extremis el consenso que parecía imposible de conseguir hace tan solo unas horas. Nos cuenta los detalles Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE.
La última propuesta del Ministerio para la Seguridad Social, que ha convencido a los agentes sociales, en especial a las patronales, persiste en la idea del ministro Escrivá de incentivar, de premiar la reactivación de trabajadores. Así, en el caso de los sectores ultraprotegidos, los más afectados por la COVID, las exoneraciones a las cotizaciones sociales serán mayores para los trabajadores que sean reincorporados, de entre un 95% y un 85%, que para los empleados que sigan en ERTE, de entre un 85% y un 75%. A cambio, el Gobierno ha sido más generoso en su oferta, manteniendo una horquilla de bonificaciones que van de un máximo del 95% a un mínimo del 60% en función del tipo de ERTE y del tamaño de la empresa.
Finalmente, un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará mañana aprobará la quinta prórroga de los ERTE con el consenso de los agentes sociales. También hay novedades este miércoles en el empleo del sector público. El ministro Mikel Iceta ha presentado su plan para modernizar las oposiciones. Habrá que memorizar menos, serán más ágiles y se habilitarán becas para los que no tengan medios para preparárselas. Cambios que se implantarán de forma progresiva desde el año que viene. Lo primero será un calendario anual de convocatorias.
A partir de enero del año que viene, y a partir de entonces, cada enero de cada año, va a haber una publicación de todas las convocatorias previstas en ese año, la estimación de plazas que van a salir a concurso, cuándo se iniciarán las pruebas y cuánto durarán.
Para reducir la temporalidad, Iceta se plantea también cesar a los nuevos interinos a los 3 años. Tras el despido, la plaza quedaría vacante 1 año para forzar a que el puesto se saque a oposición. Una medida que ha criticado duramente el sindicato CESIF porque dice que castiga al trabajador y que supondrá un deterioro de los servicios públicos. Enseguida hablamos de ese principio de acuerdo para prorrogar los ERTE hasta el 31 de septiembre. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos.
Oye, sí, perdona, comenzamos.
Comenzamos, venga, comenzamos por el tirón de orejas de la Agencia Internacional de la Energía al gobierno español. Le recrimina que los impuestos sobre la electricidad son muy altos.
Propone que se revise la fiscalidad de la factura de la luz para evitar cargos excesivos y distorsiones respecto al petróleo y el gas. Señala al transporte, la industria y la construcción como los sectores que tienen más trabajo por delante para cumplir los objetivos de descarbonización.
8.450 millones de euros es lo que ha pagado Amazon por la mítica Metro Golden Mayer, casi nada.
Es una locura esto de la imagen y la tele. El estudio de cine más famoso de Hollywood, responsable de la saga de James Bond o La Pantera Rosa, pasa a manos de Jeff Bezos. En total, se hace así con 4.000 películas, 17.000 horas de series, que suman más de 180 Oscars y 100 Emmys. Con esta compra, la segunda mayor de su historia, Amazon pretende desbancar a Netflix.
La facturación de las empresas se dispara en marzo.
Tras 12 meses de caídas, las ventas aumentaron un 20%. Hay que tener en cuenta que el año pasado los comercios estuvieron cerrados desde el 15 de marzo. En el acumulado de los tres primeros meses, la cifra de negocios es un punto inferior al primer trimestre de 2020.
Las startups españolas resisten el golpe del coronavirus.
En 2020, y a pesar de la pandemia, captaron más de 2.000 millones de euros. El número de operaciones cayó un 6%, pero solo un 15% presentó un ERTE el año pasado. La clave es que muchas de estas empresas innovadoras son tecnológicas, uno de los pocos sectores que ha salido reforzado de esta crisis.
Y desde mañana se puede solicitar cita previa para presentar la declaración de la renta de forma presencial.
No será hasta el día 2 de junio, cuando la agencia tributaria comenzará a asistir a los ciudadanos en sus oficinas. Hasta ahora se han presentado más de 10 millones de declaraciones y la mayoría, casi 8 millones, han salido a devolver. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿con qué te quedas hoy? Una noticia.
Pues mira, yo con esto de la Agencia Internacional de la Energía y que los impuestos en la factura de la luz en España son muy altos, ¿no? Y es que algo más del 50% de la factura de la luz son impuestos que el Estado recoge a través de nuestra factura de la luz y que se lo gastan otras cosas que no tienen nada que ver con la electricidad. Y todavía no ha llegado el 1 de junio, en el que vamos a ver una subida espectacular de la luz.
Pues lo que nos faltaba. Pues oye, sí. Vamos con nuestra clase de economía. Cerca de 600.000 trabajadores, que aún siguen desafectados por un ERTE, respiran hoy un poco más tranquilos, a 4 días de que finalizara este mecanismo. El gobierno y los agentes sociales han alcanzado un principio de acuerdo. Vamos a saber cómo se ha superado el escollo de las exoneraciones en las cuotas a la seguridad social. Gerardo Cuerva es el presidente de Cepyme y vicepresidente de la COE. Gerardo, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo.
Ángel, muy buenas noches.
¿Qué ha cambiado, Gerardo, para que se haya conseguido, cuanto menos, superar ese escollo?
Bueno, como bien dice, y yo pienso, en cualquier acuerdo, al final uno se deja siempre pelo en la gatera. Y en este caso se quedan pelos en la gatera, pero hemos conseguido que el gobierno sea sensible a la petición que hacíamos tanto empresarios como sindicatos de que había que ayudar y ayudar también, y no solo al que rescatara sus trabajadores del ERTE, sino aquel que desgraciadamente por sus condiciones, por su sector, por el territorio donde hacía su actividad, no tenía no podía abrir porque no tenía actividad alguna, y también creíamos que había que ayudarla.
Pilar.
Sí, ¿qué tal, Gerardo? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pilar.
El gobierno sigue primando esa reactivación de los trabajadores que salgan de los ERTES, ¿no? ¿Vosotros habéis visto que hay muchas más posibilidades ahora de cara al verano de sacar a estos profesionales de los ERTES? ¿Eso ha sido lo que os ha motivado al acuerdo? ¿Que realmente ha cambiado la situación económica o todavía no?
Bueno, yo creo que, Pilar, lo que ha cambiado es que han subido los tantos por ciento de aquellos que no pueden rescatar a sus trabajadores del ERTE. Ya. Yo creo que ha sido más justo, ¿no?, ese apoyo al que realmente lo estaba pasando peor.
Sí, porque, pero eso era increíble que se negara Escribá, ¿no?, el ministro.
Es absurdo, porque, Pilar, nosotros, y lo decimos, nosotros no rescatamos a la gente, no sacamos a la gente del ERTE y le damos de alta definitiva porque nos dan un 5% o un 10% más de exoneración. Lo hacemos porque tenemos actividad, porque creemos que podemos generar negocio, pero cuando uno tiene un hotel o tiene un negocio en una ciudad del interior, en el mes de agosto, esa familia, por mucho que quiera rescatar a sus trabajadores del ERTE, si no tiene actividad, hay que ayudarla. Y eso no entendíamos cómo el gobierno no lo podía ver. ¿Y qué hacemos? Ayudamos mucho más aquella empresa que está en una zona, por ejemplo, del litoral, en el que una playa magnífica hay actividad. Bueno, pues también hay que ayudarla porque desgraciadamente las empresas han estado muy mal, pero creíamos que era de justicia que no podíamos dejar, permíteme la expresión, tirado a aquellos que peor lo estaban pasando. Nos ha costado muchísimo trabajo. Es verdad que no se han invertido en las cifras, pero sí se han aumentado considerablemente las exoneraciones para aquellos que no pueden rescatar a sus trabajadores.
¿A qué empresas, Gerardo, o a qué sectores beneficia más este acuerdo?
Bueno, este acuerdo yo creo que beneficia a toda la empresa. Es verdad que hay una ciertos CNAE de los códigos de actividad económica que están más protegidos porque lo han pasado peor, el tema del transporte, el tema de los hoteles, de la hostelería, de todo aquello que ha sufrido más por la movilidad, por la restricción de la movilidad. Yo creo que son sectores que se han visto más perjudicados. Pero yo, Ángel, aprovecho que tengo la oportunidad de estar con vosotros para... Me parece muy bien que se haya llegado a un acuerdo con los ERTE, me parece bien que sigamos construyendo, pero yo lo llevo diciendo más de un año. La empresa no sale de esta situación tan solo con los ERTE. Los ERTE conseguimos que el trabajador no lo llevemos al paro, que se quede activo en la empresa. Pero las empresas no salen con esta medida nada más. Y ya vamos pidiendo medidas adicionales, como han sido las ayudas directas, que desgraciadamente, y tengo que denunciar una vez más, no llegan a la empresa. Se anuncian a bombo y platillo, el 24 de febrero fueron 11.000 millones, y todavía la empresa, la pequeña y mediana empresa española, no ha recibido ni un euro. Así no puede salir la empresa de
adelante. Pero eso, ¿cómo es posible, Gerardo? ¿Cómo es posible que se anuncien hace 4 meses 11.000 millones y no haya llegado un euro?
Pilar,
¿quién tiene la culpa? Millones, ¿dónde está el dinero?
En esos 11.000 millones se advierte y se diseña un mecanismo en el que tiene que haber un acuerdo previo con las comunidades autónomas para el reparto de 7.000 millones de esos 11.000. Del 24 de febrero se firman los acuerdos en el mes de mayo. Bueno, pues yo no sé a dónde vamos. Pero lo que sí que es cierto que la ineficiencia, en este caso del procedimiento, sea el responsable el que lo ha diseñado, hace inefectiva una medida que necesita la empresa ya. Hay otros países como son Alemania, Italia, el Reino Unido, Francia, en el que directamente inyectan el dinero en la empresa. Mm. Pues nosotros estamos en un SOS. Y yo, me parece muy bien que abramos la lata de los ERTE cada 4 meses y montemos, no iba a decir un espectáculo porque no sería la palabra justa, porque se ha trabajado mucho para llegar a un acuerdo y los profesionales, y aprovecho para los profesionales tanto de las centrales sindicales como empresariales como del propio gobierno, para llegar a un acuerdo. Se ha trabajado mucho, pero ¿por qué lo dejamos? Eso es un mal endémico de los españoles. ¿Por qué lo dejamos para
sí, el último día? Por cierto, y te iba a decir, Gerardo, me apunta, es mi última cuestión, le dejo otra pilar. Me apunta a mi compañera Belén Miguel. Escrivá ha dicho que no se estaba rescatando a trabajadores al ritmo que se recupera la actividad. Esto lo que quiere decir es que se estaba abusando de los ERTE.
Yo eso no lo veo. Yo cuando tengo... Hay las empresas que conozco. Oye, habla gente que se dice ser empresario y son unos delincuentes, pero como lo hay en cualquier índole de la vida. La gente no tiene para ahorrarse los seguros sociales pudiendo tener actividad. Eso no es cierto. La gente estamos deseando tener a nuestras plantillas, ojalá tuviéramos nuestras plantillas al 100%. Lo que pasa es que muchas veces el gobierno ha confundido que la reactivación, esa reapertura de nuestros negocios, ha creído que eso es una recuperación. Y desgraciadamente estamos muy lejos de la recuperación de nuestra empresa. Nadie se acuerda que el 2021 hemos cerrado con más de un 9% de caída del PIB. Eso es muy duro.
Pero es que es insólito, ¿no? Es la criminalización constante del empresario y del autónomo, ¿no? En fin, por ser un poco positivos, después de este acuerdo, yo no sé si habrá más prórrogas o no de los ERTES, pero podéis hablar ya seriamente de pensiones, por ejemplo, de otro tipo de acuerdos de estas cuestiones que se
sin
tienen
duda,
que hablar.
Las mesas del diálogo social están abiertas, se sigue trabajando en pensiones, en la esa que dicen reforma laboral, etcétera, ¿no? Y yo creo que hay mucha tela que cortar. Realmente tenemos que ponernos las pilas Hay un problema de desempleo que juvenil que está ahí. Hay que incrementar esas políticas activas de empleo. Tenemos que rescatar a gente y tenemos que hacer una economía más competitiva. Yo siempre lo decía y se lo digo en todas las reuniones que participo con los distintos ministerios. Por favor, pónganse en su boca que cualquier reforma tenga en cuenta la competitividad de la economía española. Porque teniendo una economía competitiva, teniendo una empresa competitiva, no le quepa la menor duda a nadie que generaremos empleo de calidad y seremos, como digo, competitivos con cualquier punto y con cualquier país de Europa y del mundo.
Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, vicepresidente de la CD. Que tiene tantas tarjetas.
Y no hemos hablado de la competencia, ¿eh? Bueno, el próximo día hablamos de la competencia.
Ya lo haremos.
Es otro capítulo, otro capítulo.
Gracias, Gerardo, como siempre.
Gracias siempre a vosotros.
Adiós, buenas noches. Nos vamos al dato. Pilar, el dato son 7.000 millones.
Que es nada más y nada menos que el déficit de capital que registra la banca española. La banca española registra ese déficit de más de 7.000 millones respecto del objetivo de la JUR. Como sabes, Ángel, la JUR es la Autoridad de Resolución de la Unión Bancaria Europea. Su misión consiste en garantizar la resolución ordenada de bancos en crisis con el menor impacto posible, sobre todo para la economía real y para las finanzas públicas de los países de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que han dicho? Pues que nuestros bancos registran en el cuarto trimestre del año pasado ese déficit de 7.336 millones de euros, que equivale al 0,94% respecto de la meta para los requerimientos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles, que está en el 29%.
¿Están todos los bancos aquí metidos?
No, faltan CaixaBank, Bankia, Liberbank y Unicaja, porque las cuatro entidades actualmente están sujetas a fusiones y han sido excluidas de esta muestra. ¿Y esto qué significa? Pues que entre los grandes países de la eurozona, los bancos españoles son los que tienen una mayor distancia respecto de la meta de capital establecida por la Junta Única de Resolución, puesto que el caso de Alemania y de Francia, sus entidades ya han alcanzado los objetivos del 26 y del 24% respectivamente, Ángel.
Oye, ¿esto cómo puede impactar en los bancos?
Bueno, por poder puede. Ahora se va a hacer un seguimiento mensual de la situación de todos y cada uno de los bancos. Dependiendo de los casos, la autoridad puede incluso limitar el reparto de dividendos y otras retribuciones. Así que, ojo al dato.
Ojo al dato, que decía el clásico. Gracias, Pilar.
A ti siempre.
Adiós.
Chao.
La incidencia del coronavirus en España baja, la vacunación aumenta, se relajan restricciones, pero lo que no podemos bajar es la guardia porque sigue muriendo mucha gente y diferentes estudios han detectado infecciones en personas ya inmunizadas. No presentan síntomas de la enfermedad, pero aunque estén vacunadas, muchas dan positivo en coronavirus. En la inmensa mayoría de los casos son personas a las que el virus apenas afecta, pero son portadores y pueden contagiar. Uno de esos estudios es la revista científica The Lancet. Una publicación reciente da a conocer una investigación que afirma que aunque la inmunización de la vacuna o los anticuerpos previenen el contagio, existen inmunizados que se infectan. Como cada miércoles, hablamos de ciencia, saludamos a Jorge Alcalde, nuestro divulgador de cabecera. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Por qué personas ya inmunizadas se contagian y, ojo, contagian?
No se sabe muy bien cuál es el mecanismo, pero es cierto que esto ocurre. Bueno, hay que decir que en muy pocos casos, ¿eh? Este estudio ha demostrado que hay entre un 0,7 y un 1,9% de personas que después de haberse vacunado o de haber pasado la enfermedad, es decir, de estar inmunizados en teoría, todavía han dado positivo. Y se descubre, bueno, pues porque aunque sean asintomáticos, pues se les hace una prueba y aparece ese positivo en la prueba. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. Primero, porque la carga viral puede ser muy alta. Hay gente que, a pesar de haber sido vacunado, puede estar en contacto de una altísima carga viral. Por ejemplo, imaginemos un sanitario que está en permanente contacto con personas infectadas que están emitiendo mucha cantidad de virus. Segundo, porque nuestro cuerpo tarda un tiempo en reaccionar inmunitariamente. Hay unos 15-14 días desde que nuestra vacuna empieza a funcionar por el organismo hasta que la inmunidad es plena, hasta que nuestros anticuerpos o esos linfocitos B y T empiezan a funcionar. realmente. Y en ese tiempo pues puede producirse un contagio. Y tercero, porque recordaremos que las vacunas no son al 100% efectivas. Está muy cerca del 100%, pues pueden tener un 97, un 96, un 95% de efectividad, dependiendo de del modelo de vacuna, pero siempre hay un margen para la no eficacia. Así que, como tú bien dices, hay que tener cuidado. Aunque estemos vacunados, todavía podemos padecer la infección, y lo que no se sabe muy claro es si también podemos contagiarla a otros. Eso es lo que todavía está por descubrir.
En la mayoría de los casos, las personas inmunizadas y tienen el virus, no presentan síntomas, por lo que no se les hace PCR. ¿Existen, por tanto, más casos de los que se registran? Claro, ¿cómo se puede controlar esto? Porque si no tienes síntomas, no vas al médico.
No, sin duda tiene que haber más casos, ¿eh?, de los que tenemos registrados. La mayoría de las veces ocurre de manera azarosa. Pues una persona que ha sido vacunada va al médico porque se ha roto una pierna. Y bueno, pues en ese proceso pues le hacen una PCR antes de entrar al hospital y da positivo. No tenía ningún síntoma. El hecho de que no tenga ningún síntoma quiere decir que es pues una noticia. Quiere decir que a lo mejor es menos capaz de contagiar a otros, aunque eso estaría por ver. Los datos de evolución de la pandemia en los países donde la vacunación es ya masiva demuestran que es muy difícil que se recontagie, ¿no?, una vez vacunado. La vacuna coincide con un descenso evidente en el número de reproducción del virus, en la capacidad de contagio. Y el hecho de que sean asintomáticas también es una muy buena noticia, en el sentido de que lo que sí sabemos que hace la vacuna es evitar las muertes. Incluso en los casos en los que se recontagia una persona, no tiene síntomas. Y lo que sí podemos decir es que gracias a la vacunación estamos evitando, quizá en un 100% de los casos, las muertes de los más vulnerables, de los más mayores.
Lo cierto es que la vacuna funciona, eso no cabe duda. El otro día en el Hospital Infanta Sofía me contaban que no han tenido a nadie que estuviese vacunado en la UCI. O sea, que puedes tenerlo, como estamos contando, pero cuidado que no llegas a ese extremo.
Claro, recordemos que ese era el objetivo de la vacunación, el objetivo primario. Y para lo que se hicieron los ensayos clínicos previos, tanto de Pfizer como de AstraZeneca, como de Moderna, de todas, se estudiaba qué capacidad tienen estas vacunas de reducir la mortalidad y de reducir las enfermedades graves, es decir, los ingresos en UCI, muy eficaces para ello. ¿Son capaces de reducir los contagios posteriormente? Eso no está tan claro. Pero bueno, los contagios que se produzcan, como estamos viendo, en cualquier caso, serán leves. Y se producirán en gente más joven, que eso también se ha demostrado. Los recontagios suelen producirse con más facilidad en gente de menor edad.
Caramba. Jorge, no te vayas, que tengo otro asunto, ¿vale?
Ok.
Venga. Mira, un hombre de 58 años, francés, que padecía ceguera desde la adolescencia, ha recuperado parcialmente la vista. Llevaba ciego 40 años. Esto ha sido gracias a la optogenética. Es una terapia en la que se inyecta en el ojo unas proteínas de unas algas fotosensibles. Y además lleva unas gafas especiales. ¿Esto de la optogenética qué es?
Bueno, es algo parecido a los que, bueno, si alguna vez hemos jugado a estos videojuegos, pues, donde se simula que vas en un avión, donde se marca pues el objetivo, ¿no? Pues un rayo láser que marca el objetivo, y luego el rayo láser pues va justo a ese puntito que tú has puesto. Bueno, pues algo parecido se hace con la optogenética. Consiste en marcar de la manera luminiscente un objetivo, en este caso unas células del interior del ojo que están dañadas. Y para eso se utilizan proteínas de un alga luminiscente, de estas algas que brillan en la noche en el fondo del mar. Y cuando hemos marcado ese objetivo, desde fuera con unas gafas especiales, se emite un rayo de luz, una onda de luz, justo a esa zona para estimular esa parte de las células. Hemos marcado primero el objetivo y luego, entre comillas, lo hemos bombardeado con una terapia. Bueno, pues eso es la optogenética que se utiliza para este caso, en este caso una persona que padecía retinitis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa grave que produce en muchos casos la ceguera. Lleva 40 años sin ver y ha podido recuperar parte de la visión.
Joder, parece ciencia ficción, pero no. Es ciencia, sin duda, pero de ficción no tiene nada. Jorge Alcalde, como todos los miércoles, la ciencia en la linterna. Gracias, compañero.
Un placer, como siempre. Pasa buena
noche.
Adiós,
chao, chao. Todo todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote? ¿Qué pasa? Pues mira, hoy se lo come el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que cualquiera con dos dedos de frente y un puntito de dignidad se escandaliza con los indultos. Pues para el camaleón de la Moncloa casi va a ser un motivo para el Nobel de la Paz o el Princesa de Asturias de la Concordia, mira.
En los valores constitucionales no se encuentra ni la revancha ni la venganza.
Onda, así hasta cuatro veces lo dijo el pavo. Ayer ya no contaba los días que faltaban para la inmunidad de rebaño. Y hoy, ya en el Congreso, pues trata al respetable como borregos.
Hay que recordar, señoría, que a quien le hicieron un 1 de octubre y le plantearon una declaración unilateral de independencia no fue a este gobierno progresista, sino a un gobierno del Partido Popular.
¡Anda!
Sí, la culpa la tenía.
¡Anda! Vamos a ver, Pedro Salao. Hay que ir muy, muy justo, al elaborar un argumentario para llegar a sugerir que el cumplimiento de una condena sea equiparable a una venganza. Hay que ir también muy justito de memoria o de vergüenza para afirmar que el indulto es concordia dos años después de haber afirmado que el acatamiento de la sentencia significaba el cumplimiento íntegro, que lo dijiste tú, que te acuerdas. Pero como a ti ya todo te da igual, pues ahora resulta que el referéndum fake y la declaración de independencia, aquella que era proclamada pero no implementada, pues se lo montaron al PP. Y tú das lecciones de lealtad institucional y de qué cosas más, Pedro. Pero tú te has leído la sentencia, coño. Y la has entendido. Así que por... Ay, mira, por abrir la boca, porque es que ya da igual. El presidente del gobierno se lleva hoy un integrador...
¡Sas en toda la boca!
Da igual para lo que hable.
Total. Gracias, Julius.
A ti, Salam.
Joder, macho. Queda a gusto, ¿eh?
Un poco, bastante, mucho calor.
Tómate un algo, tío.
Sí, sí. Ahora voy, paracetamol o algo. Sí.
A ti la o algo.
Sí, el rey de los unos. Hala, adiós.